Bienvenidos al podcast de Pablo Muñoz Iturrieta. En esta temporada 9 escucharás las sesiones del curso sobre secularismo y libertad religiosa que di en mi canal de YouTube y pronto espero sacar un libro profundizando este tema. En la descripción encontrarás el link al video original, el link a mis redes sociales y ahí también puedes apoyar mi trabajo comprando los libros y sumándote a la página de Patreon donde podrás participar de todos los cursos y el club de libros que dicto de manera gratuita cada mes. Muchas gracias y que lo disfrutes. Muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este nuevo curso que voy a estar dando sobre libertad religiosa, secularismo, la relación con la política, un tema central dentro de lo que podríamos llamar la batalla cultural. Por eso quiero darles la bienvenida y agradecer mientras esperamos que se unan, como esto es la primera sesión, la sesión introductoria donde voy a explicar lo central del problema que vamos a ver hoy o que vamos a ver a lo largo de este curso, los distintos temas. Quiero explicar un poco que este es un curso, como todos los cursos que he dado hasta ahora, completamente gratuito. No hay ninguna trampa ni nada. El que haga este curso no se va a perder absolutamente nada. Simplemente invitar a todos aquellos que puedan colaborar para seguir con todo este trabajo. Se recomienda una donación para poder seguir haciendo todo esto. Y para aquellos que han donado, me parece justo también darle algunos elementos que puedan servir. Una de esas cosas es que vamos a hacer sesiones privadas extras donde voy a responder a sus preguntas. Así que si tienen preguntas, por favor, luego de esta sesión o la ven de vuelta, nos vamos a juntar este sábado para la primera sesión de preguntas y respuestas para todos aquellos que han donado o que van a donar. Para aquellos que me preguntan si este curso no lo hacen, supongamos que este video lo vean en el 2028, obviamente que es un curso que va a estar abierto para siempre en la medida de lo posible. Se dará un certificado oficial también para los que donen con la condición de que tienen que hacer un trabajo práctico que voy a explicar en esta zona del acceso para quienes donan. Y también recibirán, como han donado, un cupón de descuento para mis libros. Quiero anunciarles que si este libro, muchos me preguntan si el curso está basado en este libro que yo publiqué en inglés sobre libertad religiosa, en gran parte sí, en gran parte no, pero sin embargo cuando este libro salga en español, está ya dispuesto en inglés, disponible en inglés, pero cuando salga en español, si no llega a salir dentro del límite del descuento para los que donan, yo les voy a mandar un descuento especial, un código especial para que compren este libro eventualmente cuando salga en español. Es un libro que ya casi está terminado, pero el proceso de edición y corrección y demás es más largo de lo corriente. Para los que preguntan a qué hora va a ser la sesión especial, si ustedes van a la sección aquí donde se indica el acceso para quienes donan, ahí mismo, aquí en esta parte, van a ver el horario que ya está puesto para el sábado y ahí también van a encontrar, no está todavía, pero lo voy a poner mañana o el sábado mismo a la mañana, el link para entrar a esa sesión de Zoom, una sesión especial para todos aquellos que donen. Para aquellos que quieran registrarse a este curso, simplemente tienen que suscribirse a la página y suscribirse al canal de YouTube, por lo cual, no, si ya están suscritos, no hace falta que hagan nada. Vamos entonces a comenzar ya. Muchas gracias a todos los que están colaborando. No voy a poder de alguna manera reconocerlos o agradecerles a todos. Gracias Lucas, gran amigo, compañero ya de la época de la secundaria. No voy a poder responderles todas las preguntas porque no sé si voy a llegar ahora a lo que vayan comentando. Pero lo que sí quiero remarcar es que este será un curso difícil, por así decir. Difícil por el tema que estamos tratando, por lo complicado muchas veces de las situaciones históricas que se han ido dando de las situaciones incluso actuales, políticas, culturales, económicas, y es mucho lo que hay que explicar para más o menos tener una idea clara acerca de este gran debate y de este gran problema acerca de la libertad religiosa. Si tenemos una libertad para profesar nuestra fe, nuestras creencias, y aquí cuando digo nuestra fe, nuestras creencias, me refiero a todos los grupos que se entienden a sí mismos como religiosos, es decir, la persona que busca su perfección en algo que lo trasciende y que entiende el universo como algo que es parte de algo mucho más grande que trasciende este universo. Y que por lo tanto podríamos hablar no solamente del cristianismo, sino también del judaísmo, del islam y de muchos otros movimientos religiosos. Ahora bien, tenemos que entonces para eso definir qué se entiende por religión, tenemos que definir qué se entiende por espacios públicos, qué es el secularismo, la secularización. Vamos a ver cómo esta es una noción moderna, particularmente reciente dentro de la historia del pensamiento occidental. El espacio secular como el espacio público y el espacio religioso como el ámbito privado no existía en la antigüedad. Con la misma incluso noción, y esto se van a sorprender ustedes, pero la misma noción de religión como una categoría teológica, una categoría política, como sinónimo de dogma, de creencia, es algo también totalmente nuevo, que se crea junto con su hermano o concepto gemelo, que es el secularismo, lo secular. Es decir, en un momento determinado de la historia, se elabora el concepto de religión como algo privado, se privatiza y a la vez se crea el concepto de lo secular. Y muchos dirán, no, pero Pablo, el concepto de lo secular existía en el medioevo, San Agustín habla de lo secular, pero no era con el mismo sentido. No era el mismo sentido con el cual se usa hoy en día. Por ejemplo, hoy en día se habla de una educación laica. ¿Qué significa una educación laica? Y ahí es el gran dilema, porque muchos usan educación laica no para acentuar el hecho de que debe tener un fundamento científico, pues si no tendría que ser una educación científica, una educación objetiva. ¿Pero por qué se agrega laica? Se agrega laica porque explícitamente quieren eliminar del discurso público todo tipo de conocimiento, incluso si es científico y es objetivo, que se alinee con lo que llamamos el cristianismo, con la tradición occidental, con la civilización occidental. Entonces, por ejemplo, en el debate acerca del comienzo de la vida y acerca de la personalidad del ser humano, si por alguna razón los argumentos genéticos, los argumentos biológicos, los argumentos filosóficos coinciden con una tradición religiosa particular, entonces deben ser eliminados por el simple hecho de coincidir con esa tradición. Por más que tengan un fundamento eminentemente objetivo y científico. Entonces aquí se ve el carácter totalitario de lo que se presenta como laico, lo que se presenta como celular, como secular. Y entonces vamos a analizar ¿qué significa ese proceso de secularización y cómo detrás del proceso de secularización hay en definitiva un objetivo claro por destruir y por transformar y por redefinir lo que se llama la cultura? La cultura que emerge como entonces lo que va a condicionar tanto el ámbito político como el ámbito económico de una nación. Y algo que me pareció muy interesante, lo menciono en un momento más adelante también, es que Agustín Laje está sacando un libro que se llama La batalla cultural. Y una cosa que me sorprendió al leer este libro, ya casi que lo termino, es un libro sensacional realmente, me sorprendió cómo ese libro y este libro, que Agustín no creo que haya tenido la oportunidad de leerlo, pero sin embargo, cómo se complementan mutuamente, me parece algo impresionante y algo muy bueno, yo creo, dentro de esta batalla cultural. Porque alguno dirá, lee el libro de Agustín y dirá, pero aquí Agustín te falta tal vez profundizar este tema dentro de la cultura, pero eso lo hace este libro. Y hay cuestiones en este libro que uno dirá, bueno, a ver, pero ¿cómo contextualizar la batalla cultural y toda la transformación cultural que se ha dado en Occidente? Y eso Agustín lo hace de una manera sensacional en su libro. en su próximo libro. Y espero poder hablar con él sobre ese tema específico a lo largo del trayecto de este curso para que también introduzcamos ese concepto de batalla cultural, una teoría de la batalla cultural dentro de este otro problema que surge en Occidente, que es lo que se llama la libertad religiosa dentro de una esfera pública, un mundo secular, porque muchos de ustedes, de los que están presentes aquí en este momento, son personas que profesan una fe, son personas que ven o buscan el significado y el sentido de su propia vida en algo que los trasciende, en un orden trascendente. Y por lo tanto es importante a ver cómo podemos, en cierto sentido, conciliar el vivir en un mundo secular, en un mundo libre, de un mundo ateo, un estado laico. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa eso? Vamos a explicar un poco, si bien este no es el tema, pero vamos a explicar un poco el tema de la separación de iglesia y estado. Que más que separación debería ser una distinción, porque ahí está el problema. Si hay que separar, y ahora voy a plantear algo para que ustedes lo entiendan bien, si hay que separar la iglesia y el estado, ¿cuál es el problema que se sigue de eso? Que cuando nosotros con información objetiva e información científica propongamos algo que tal vez coincida con lo que dice, supongamos, la iglesia evangélica, entonces un zurdo va a venir y va a decir, ven, eso es información religiosa, como de hecho lo hacen en los debates. Y entonces lo sacamos de lado, porque hay una coincidencia. Entonces hay que redefinir lo que significa la separación iglesia-estado. De hecho, el mismo cristianismo es un problema que tiene larga data y hace prácticamente 14, 15 siglos que la misma doctrina, por así decir, del cristianismo y de los padres de la iglesia lo definieron de una manera muy buena, que es lo que se llama la distinción. Son ámbitos distintos que se pueden iluminar mutuamente. Pero bueno, de eso vamos a debatir y vamos a hablar, hablar un poco más y definir todos estos problemas. Y obviamente que de aquí van a salir muchas preguntas que podemos luego hablar el día sábado, que van a tener la oportunidad los que quieran participar de preguntarme en directo y tener una buena discusión sobre estos temas, porque son cosas que a veces son difíciles de pensar y son cosas que uno tal vez le han llevado años, años. Para los que no sepan, yo hice mi doctorado en filosofía política, especialmente en relación al secularismo del Estado y la libertad religiosa en la vida pública, y específicamente lo que he estado estudiando últimamente es la libertad de los padres ante un Estado que viene a imponer una ideología. Un Estado que se dice tolerante, se dice secular, un Estado que se dice neutro, pero sin embargo son palabras cliché para imponer una ideología particular, para transformar por todo ese proceso de destrucción y reconstrucción de la cultura que se está dando últimamente. Vamos a empezar con esta frase, una frase que a mí me parece increíble, fundamental, que obviamente muchos, especialmente desde una perspectiva posmoderna, no la van a aceptar. Pero Joseph Ratzinger, en una de sus obras, dice lo siguiente: en cualquier cuestión relativa al hombre y al mundo, la cuestión acerca de la divinidad siempre se incluye como la cuestión preliminar y realmente básica. Es decir, la cuestión fundamental de la vida del ser humano, la vida personal, la vida familiar y de una sociedad es la cuestión de la trascendencia, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces dice él, nadie puede entender el mundo en absoluto, nadie puede vivir su vida de manera correcta en tanto y en cuanto la cuestión sobre la divinidad siga sin respuesta. ¿Por qué es eso? Porque si destruimos la divinidad, si Dios ha muerto, como decía Nietzsche, entonces ningún tipo de orden tiene sentido. No tiene sentido un orden. Y esa es la gran crítica que Nietzsche en su momento, y eso lo explico y lo profundizo y lo vamos a ver un poquito más adelante en este libro. Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, porque Nietzsche, en definitiva, los que le dice a todos aquellos que abogaban por un mundo secular, sin Dios, ateo, en Europa del siglo XIX, él les decía, pero ustedes se hacen mucho los ateítos, los que no creen en nada, quieren eliminar a Dios, quieren eliminar el cristianismo, eso lo dice el loco en esa historia, pero a la vez quieren mantener el orden, las virtudes, la moral, que es consecuencia de la existencia de Dios. Entonces, Nietzsche dice, si vamos a ser ateos, vamos a ser ateos con todo, no ateos donde no hay absolutamente ningún tipo de restricción, porque si no existe Dios, ¿qué restricción hay? ¿Qué orden moral puede haber? ¿Se entiende? No como Richard Dawkins, que por ejemplo niega a Dios, pero quiere todo un orden dentro de un proceso evolutivo. No, señor, si Dios no existe, se acabó todo orden, es todo un desastre, un caos. O como Gloria Álvarez, ¿no? Que niega a Dios, odia la religión, pero a su vez quiere tener todas las consecuencias que se siguen de ese orden cristiano. Eso no se puede, diría Nietzsche. No sean hipócritas. No sean, si van a ser ateos, sean ateos de verdad, con coraje. Y entonces, aquí tenemos este problema que se presenta. Nadie puede entender el mundo en absoluto, nadie puede vivir su vida de manera correcta en tanto y en cuanto la cuestión sobre la divinidad siga sin respuesta. De hecho, el corazón mismo de las grandes culturas radica en que interpretan el mundo ordenando su relación con la divinidad. Entonces vamos a decir, a ver, las grandes culturas interpretaron el mundo ordenando esa relación, las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales, con la divinidad. Hoy en día, por el proceso de secularización, no existe. Y entonces, ¿se sigue ordenando esa relación con la divinidad? Sí, se sigue. Lo que pasa es que hoy en día, por el proceso de secularización y todo este nuevo orden que se ha implementado en el plano político, legal, cultural, es un orden de rechazo. La relación con la divinidad se da como rechazo, como deconstrucción, como destrucción, como fobia. Por eso entonces, sigue presente el hecho de la divinidad. Y siempre es en relación con la divinidad, entonces, que vamos a juzgar una sociedad, una cultura. Pero vamos a la siguiente imagen aquí, ¿sí? La situación actual en la cual vivimos parece la de un viaje en el futuro, vamos a llamarlo así. Y un viaje en el futuro que cada día es más impredecible. Y esto no es porque estamos simplemente ante una época de transición, estamos haciendo una transición con la esperanza de un futuro mejor, un progreso futuro, una nueva normalidad, la palabra que le quieran poner, sino que estamos en una época en la que ya nos adentramos a un mundo desconocido, un mundo deconstruido y sin esperanza. Es una de las características de la posmodernidad, el no tener esperanza. Y ese no tener esperanza se da por muchos motivos. Muchos sociólogos, por ejemplo, hay muchas teorías, y no voy a profundizar ahora en esto, hay muchas teorías, hay teorías de la sociología del sentido que dicen que es porque el hombre ha perdido el sentido, no hay sentido de nada. Entonces cae automáticamente en la desesperación. Hay otras teorías que dicen que como se ha fragmentado culturalmente la sociedad y hay tantas opciones para tratar de explicar, porque ahora todo vale por este mismo relativismo, eso en vez de crearle un libre mercado, por así decirle, de opciones para poder explicar la vida, lo que crea es una especie de confusión existencial muy grande que lo confunde al ser humano aún más. Y al estar más confundido, entonces, eso lleva a un problema serio dentro de la persona misma, de sí mismo, algo que realmente es preocupante, ¿no? Porque sí, entonces nos encontramos con los niveles de depresión, de ansiedad, de suicidio más grandes tal vez en la historia de la humanidad. Y entonces, en definitiva, podemos nosotros repetir, como lo decía el gran Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, a él lo invitaron a dar una conferencia, le dieron un premio muy importante ya en el año 1981, y la pregunta que le hacen y le piden que él hable cuando le van a dar el Templeton Prize en los Estados Unidos es ¿por qué ocurrió la Unión Soviética? Para aprender una lección de la historia. Y él contó una anécdota que cuando él era niño le preguntó a sus abuelos ¿por qué ocurrió esto de la Unión Soviética? Y ellos le dijeron, los hombres se han olvidado de Dios, o sea, nosotros nos olvidamos de Dios, el pueblo ruso, y por eso todo esto ocurrió. Y Alexander Solzhenitsyn dijo, yo no podría darles mejor respuesta. Los hombres se han olvidado de Dios Por eso es que todo esto ocurrió. Todo lo que estamos viendo en Occidente hoy en día es una consecuencia, como vamos a ver, de este olvido de Dios que se da principalmente en la pérdida de trascendencia. Por eso estamos en una cultura que es eminentemente nihilista, o es una cultura de la muerte. Porque como se ha destruido absolutamente todo, como se ha destruido o se busca deconstruir la realidad del ser humano, entonces ya no queda ni hombre, no queda ser humano, no queda sentido. Cuando en realidad el hombre, como acá está citando obviamente a Viktor Frankl, es una búsqueda de sentido, de encontrarle sentido y significado a la vida, que solamente lo explica la trascendencia. Pero esa trascendencia ha sido eliminada completamente de nuestra sociedad, y entonces nos enfrentamos a un problema central. Esta es la primera dimensión, o la principal dimensión del problema, que es la cultura. La cultura que, como ya han visto muchos a lo largo de mis conferencias, la cultura está profundamente relacionada con otras dimensiones de este problema, que son la dimensión política y la dimensión económica. En nuestras sociedades podemos decir, tenemos graves problemas económicos, tenemos graves problemas políticos, y especialmente una reorganización política a nivel mundial, una reorganización transnacional global o globalista, pero de fondo hay un problema cultural. Ahora bien, no lo voy a hacer ahora, lo vamos a dejar para más adelante, y me gustaría especialmente hablar con Agustín cuando tenga su entrevista acerca del último punto, que es la cultura y su relación con la libertad religiosa. Pero la economía a lo largo de la historia ha sufrido muchos cambios fundamentales o revoluciones. Sí, revoluciones en cuanto al uso de herramientas, revoluciones agrarias, revoluciones en cuanto a la tecnología, me refiero, revoluciones industriales con la máquina a vapor, revoluciones, por ejemplo, como lo que habla mucho Miklos acerca de la cuarta revolución tecnológica hoy en día. Más allá de eso, nosotros podemos ver también cómo la economía históricamente siempre ha estado condicionada más por la política que lo que la economía condiciona a la política. Y dentro de la política también hemos visto cambios muy grandes. Muchos están acostumbrados, obviamente, a la noción del Estado, el Estado que lo hace absolutamente todo, el Estado que tiene una característica hoy en día eminentemente totalitaria porque quiere abarcar todos los aspectos de la vida del ser humano. Pero sin embargo, el Estado es algo nuevo. Es importante tenerlo en cuenta. El Estado es algo moderno. El Estado no existía hace 400 años. Existían formas de gobiernos, existían jerarquías, pero no con ese carácter absoluto y total que vemos hoy en día. Entonces hay todo un traspaso en todo lo que se llama el poder y el control, hasta llegar al Estado moderno. Y dentro de la cultura también ha habido una transformación enorme acerca de la cultura. ¿Por qué? Porque en las sociedades antiguas, el hecho, como decía Joseph Ratzinger, el hecho de la divinidad en esas grandes culturas era el hecho principal. Y por lo tanto la cultura y lo religioso estaba íntimamente conectado. ¿Por qué? Vamos a ver, por ejemplo, más adelante la etimología, cómo cultura proviene tanto de la palabra culto, el culto que le ofrecemos a la divinidad, como el culto que nos trasciende, como con el cultivo personal de la persona. Cultivarse para ser la mejor persona que podamos ser, con la moral, con el sentido, con las costumbres. La cultura. Con el lugar donde vivimos. En México, por ejemplo, se dividen los estados en distintas colonias, o las ciudades en colonias. Muy relacionado con la palabra cultura, la tierra donde se habita, la tierra que se trabaja, el cultivo, pero también es la persona como sujeto de ese cultivo personal y ese crecimiento que está relacionado con la religión. Obviamente que esa noción de cultura, así como yo la explico hoy en día, ha sido abandonada por los movimientos culturales contemporáneos. Hoy en día, cuando nosotros escuchamos hablar del mundo de la cultura, el mundo de la cultura hoy en día lo último que tiene es cultura. cuando escuchamos hablar del mundo de la cultura, ¿a qué se refiere? Se refiere a los artistas, a los músicos, a los que construyen y reconstruyen la sociedad actual. Por ese proceso de deconstrucción, ese proceso de estar a la vanguardia. De hecho, el concepto de vanguardia hoy en día y desde hace varias décadas es un concepto central dentro del concepto contemporáneo de cultura. Hay que estar a la vanguardia. Y por eso sale cualquier imbécil con la última invención mental que se les ocurre y eso ya todos lo alaban. Y viene un pintor y pone un pedazo de estiércol colgando de una sábana y eso es la vanguardia, la gran obra de arte. Y van los tontos a pagar 50 millones de dólares por una cosa así. Y viene otro tonto y pone un inodoro en una habitación y la llevan a un gran museo de Nueva York y va gente que paga miles por ver ese inodoro y viene otro que lo compra. Entonces, la vanguardia, el romper. Vamos a ver quién va a romper e ir mucho más adelante. Y para eso, este concepto de vanguardia dentro del arte, pero también como la cultura, que es un... Y Agustín también lo dice muy bien en su libro. Es un concepto militar, la vanguardia, el ir adelante en el ataque. Por eso la cultura se ha vuelto en el centro, el epicentro de esta batalla. Esta batalla que, como vemos aquí, tiene elementos económicos, políticos, pero eminentemente culturales. Porque es en la cultura donde se busca llevar a cabo ese proceso de destrucción y de reconstrucción. Esa destrucción. Hace unas semanas vi un video de Miklos que hablaba de los trabajos que se van a perder por la inteligencia artificial. Y él hablaba de ese concepto de destrucción constructiva. Se destruye para construir nuevamente. El destruir algo con una nueva tecnología, el ingreso de la máquina, el ingreso de tractor, hizo que el ser humano entonces tuviera creatividad. Esos procesos forzaban al ser humano a ser más creativo. Y eso aplicado a la economía es muy válido y muy bueno, pero sin embargo en la cultura tiene un carácter, al menos en mí, para ser destructivo. Porque es lo que hace el posmodernismo con la deconstrucción. Entonces, la vanguardia de la filosofía hoy día es una payasada, de filosofía no tiene nada. En vez de pensar y repensar al ser humano en el contexto en el cual vivimos, eso es una verdadera filosofía. O el pensar y repensar el secularismo, el pensar y repensar qué significa la libertad religiosa, el pensar y repensar qué significa la iglesia y el Estado, lo que preguntaba recién, la separación o la distinción. Todos esos conceptos, pensarlos, repensarlos, explicarlos, eso es un acto eminentemente filosófico de pensamiento. No el ir y destruir el concepto de hombre e inventarse la imbecilidad del género, por ejemplo, la autopercepción y el género fluido y que vamos cambiando de aquí para allá. Eso no es más que normalizar y justificar algún tipo de trastorno que tiene un profundo, obviamente, trasfondo psicológico, como lo presento en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado. Entonces vamos a explicar eso, ¿no? Cómo la filosofía ya no tiene metafísica. Pero vamos a explicar qué significa metafísica, porque más de uno me critica y me dice, pero metafísica es lo que hace la bruja que te cuenta el futuro. No, señores, eso ellos se han robado el término. Metafísica hace referencia a un libro de Aristóteles que está después del libro de la física, del libro de la naturaleza. En griego, después de ese, dice meta. Y todo el contenido de ese libro, de la metafísica de Aristóteles, es simplemente un tratar de encontrar la razón primera de las cosas, las causas, explicar las causas, los efectos, los conceptos, las categorías, un proceso que es eminentemente filosófico. Y por eso es importante tener en cuenta que hoy nos enfrentamos a lo que yo llamo también nuevamente en este libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, un reseteo cultural. Ese proceso de destrucción y construcción, de deconstrucción, es buscar resetear culturalmente nuestro orden social, y eso da origen obviamente a una batalla, una eminente batalla cultural. Aquí esto lo saco, esta idea de Agustín, porque Agustín en su libro básicamente dice que hay una batalla cultural por ese hecho, porque hoy en día hay una fragmentación cultural tal y hay especialmente una resistencia. Hay una resistencia contra ese proceso de deconstrucción. Esa resistencia la estamos dando nosotros, la están dando ustedes. Y eso hace que esto sea una verdadera batalla cultural. Pero Obviamente que dentro de esta batalla cultural, yo quiero con este libro y con este curso, obviamente, pero el libro con mucho más profundidad, el plantear cómo este aspecto profundamente religioso del ser humano es central en la batalla cultural. Y por eso hay muchas personas que dicen, por ejemplo, esta no es batalla cultural, es una batalla espiritual. Bueno, a esas personas decirles que sí, que es así, pero esa batalla espiritual, obviamente que también se entiende dentro de la batalla cultural por el hecho de que cultura también tiene que ver con el culto, con la relación a Dios, con la religión, el relacionarse a algo que nos trasciende, que nos trasciende y que da sentido a nuestra vida. Y es una batalla, obviamente, por este ataque que es más que evidente. Ahora bien, el problema que también al cual nos enfrentamos es que nos ha tocado vivir en una época que es fruto de todo un proceso de deconstrucción cultural que ya lleva varios siglos en su andar. Esto no es algo nuevo. Ya Descartes, allá por el siglo XVII, llamaba a destruir el pasado, hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero. Por eso se dice que Descartes, en cierta manera, es el padre de la modernidad. No comienza propiamente con Descartes, es un poco anterior, pero Descartes da un paso que hace un giro cartesiano, que se lo llama dentro de la filosofía y el pensamiento occidental. Y víctimas de ese proceso se encuentran no solamente la fe, la moral, todo lo que envuelve o envolvía la cultura occidental en ese momento, sino también al ser humano como tal. Que esto es algo tal vez inesperado para muchos, incluso para el mismo Descartes. Si Descartes hoy en día viese ese proceso y ese giro cartesiano que él dio y cómo está desembocado en un proceso de deconstrucción, yo creo que se sorprendería. Pero es una consecuencia, por así decir, entonces, de todo este proceso de la modernidad, de tratar de buscar un nuevo, eliminar el fundamento, vamos a llamarlo así, eliminar el fundamento, pero a la vez dejarnos sin fundamento. Entonces, se deja sin fundamento a la economía y se abandonan las reglas del mercado, se deja sin fundamento a la política, sin ningún tipo de relación y orden a una ley natural, a una ley eterna que nos trasciende, y por eso es posible, por ejemplo, incluso atentar contra la vida humana, todo lo que es el aborto, lo que es la ideología de género, lo que es la eutanasia. Hay un libro que salió publicado hace unos meses y lo voy a comentar en estos días, que se llama El fin de la cristiandad. Y es muy interesante este libro porque más o menos habla en esta misma dirección de este libro mío, habla en la dirección del libro de Agustín Laje, pero esta autora francesa, el libro se llama El fin de la cristiandad, La fin de la chrétienté, es de Chantal Delsol. Y esta, aquí lo voy a poner en pantalla, así lo pueden ver. Pero es interesante que esta mujer está hablando de lo que estamos aquí, es una destrucción de la civilización occidental y no está siendo reemplazado por nada. Básicamente lo que yo digo también en mi libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Entonces es un nihilismo total. Pero ella pone como punto final de la civilización occidental cuando se legaliza el aborto. Eso me pareció muy interesante. El fin de toda la civilización occidental se da cuando se legaliza el aborto. Muy bien. Vamos a. Aquí tienen, para los que sepan francés, un libro recomendado, pero lo voy a comentar en una de las sesiones más adelante, porque me pareció bastante interesante la tesis que ella comparte ahí. Pero, y aquí tenemos el problema, que víctima de este proceso de construcción hoy en día se encuentra el ser humano, lo cual está facilitado especialmente por todas las técnicas y aplicaciones biotecnológicas que apuntan a un posthumanismo. Porque el problema no es solamente el tema de la ideología de género, sino, como dice Miklos, el problema es que también apuntan a construir un posthumano. Deconstruirlo, pero hay que reemplazar esa deconstrucción. Y en eso coincidimos profundamente lo que dice Miklos, que yo también ya lo había dicho en el libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado, que el ataque principal hoy en día es un ataque al ser humano, al hecho de ser humano, a la naturaleza humana. Y por eso la defensa hoy en día tiene que estar principalmente centrada en el ser humano. En qué es la persona humana, qué significa ser humano, que si ustedes van, por ejemplo, a la descripción que yo escribí en el año 2018 cuando armé esta página en mi biografía, ahí dice su campo de investigación está centrado en la persona humana, porque me pareció en ese momento que ese era el problema actual. Y después cuando lo conozco a Miklos y veo que él tiene el mismo interés, dije, bueno, al menos no soy el único loco. Eso es bueno, ¿no es cierto?, encontrar personas que dicen, bueno, hay un gran fundamento para eso, ¿no? No es uno solo el que lo ve, y eso yo creo que ha hecho que haya una profunda, yo creo, amistad intelectual entre tantos de nosotros, porque por distintas maneras y distintos caminos y de un modo muy complementario y orgánico hemos estado trabajando en temas muchas veces similares o los mismos, pero de una manera que se complementa de una manera y hace que sea una presentación, yo creo, muy fuerte en este debate y en esta batalla cultural. Algo que yo creo que también es providencial, obviamente. Es algo eminentemente, al menos desde mi punto de vista, es providencial. Pero desde el punto de vista moral, hoy en día, entonces, como se destruye todo ese orden trascendente, se libera al ser humano. Y también es importante comprender eso de liberar, se libera, entre comillas, al ser humano de toda restricción moral, de todo límite externo. Entonces no hay ningún tipo de límite tanto externo como interno para que cada uno haga lo que se le da la gana, según sus propios sentimientos, sumado a una libertad ilimitada que se exacerba, obviamente, por las nuevas tecnologías y le da una sensación de poder para poder incluso recrearse él mismo en la identidad que se ocurra. Y ahí está el elemento tecnológico que Miklos siempre dice que tenemos que incluir, que como la tecnología entonces aquí, como puede ser para el servicio y para el bien, como lo que estamos haciendo, también la tecnología puede usarse con un propósito al servicio entonces de estas ideologías que buscan destruir y reconstruir. Destruir al ser humano, que es lo que hace la pseudo filosofía posmoderna, y reconstruirlo según un ideal posmoderno con las nuevas tecnologías. Entonces, en este contexto que vivimos actualmente, cualquier pretensión de ordenar la sociedad política según un modelo trascendente va a ser visto como la peor transgresión política posible. No se puede. Lo apedrean públicamente a uno. Se dice que queremos ordenar una sociedad de acuerdo a los principios del Evangelio, de acuerdo a principios trascendentes, incluso dejando la cuestión religiosa de lado o revelada, la cuestión de queremos, por ejemplo, ordenar una sociedad de acuerdo a un orden natural, de acuerdo a las inclinaciones del ser humano, con una profunda fundamentación, por ejemplo, objetiva, científica, neurobiológica. No se puede. No se puede. Eso es el tema. Ese es el problema. Y porque el posmodernismo, como ya lo vimos en el último curso, ha eliminado la noción de verdad. Ha eliminado la noción de o el hecho de que podamos conocer objetivamente una cosa. Todo es construcción social, todo es discurso de poder. De hecho, más de un posmoderno deconstruido va a ver este video y va a decir, no, eso es un relato de opresión para eliminar nuestra realidad y no reconocer nuestras autopercepciones y derechos. Porque cada uno tiene su verdad, excepto cuando uno habla, ese sí, ese no tiene la verdad. Lo cual paradójicamente conduce a la dictadura de un relativismo donde todo aquel que fundamente su realidad en una verdad trascendente o una verdad objetiva, una verdad natural, debe ser cancelado de la vida política, económica, social de una sociedad. Como decía Trudeau la semana pasada, realmente el inmoral de Trudeau, él decía que no se debían tolerar en nuestra sociedad y había que cancelarlos, había que eliminar de nuestra sociedad a los que no se pinchaban. Él que habla tanto de la libertad y de la tolerancia, Ahí muestran su verdadero rostro. Esas personas no deben ser toleradas y deben ser eliminadas de nuestra sociedad. Lo mismo dijo Macron hace unos días, el presidente de Francia. Entonces, este relativismo reinante hoy en día, que obviamente que hay que traer dentro de esta ecuación, porque la cultura hoy en día se manifiesta, al menos la cultura hegemónica, no la cultura personal de cada uno de nosotros, se manifiesta como un proceso de destrucción, donde todo es relativo. Y solo se aprovecha esta cultura de la tesis de la relatividad para imponer su propia confusión, tornándose en una especie de, podríamos decir, dictadura política, una dictadura del relativismo que lleva a una fragmentación cultural de la sociedad que es aún mayor. Pero aquí también surge otro problema que es importante notar, porque si bien haciendo un análisis de la cultura y de todo el proceso de transformación cultural desde Grecia, Roma, todo lo que hemos pasado por la cristiandad y luego por ese giro, por el nominalismo, por el giro, el renacimiento, el giro cartesiano que se da dentro de la filosofía, nosotros desembocamos en el posmodernismo actual y en toda esta nueva reorganización y nueva normalidad y estado de control y de vigilancia, donde lo moral no importa sino simplemente la ley, el positivismo puro como le pasó al tenista serbio, que muchos dicen, pero si es la ley del país, hay que respetarla, pero la gente no se da cuenta hoy en día que en definitiva una ley, para ser justa, tiene que estar fundamentada en el derecho natural y en un orden moral. Y no se puede hacer una ley basada simplemente en un deseo de control y de vigilancia. Y una ley así no debe ser respetada porque es una ley injusta. Pero solamente esto se puede entender si tenemos un fundamento moral debajo de la ley. Y ese fundamento moral lo da la ley natural. Y la ley natural, ¿cómo la conocemos? La conocemos, y eso lo vamos a ver en las próximas sesiones, especialmente estudiando a la persona humana. Por eso la importancia de defender a la persona humana, que es central. Porque es solamente discerniendo la realidad de la persona humana, y especialmente con todos los conocimientos y avances científicos y neurobiológicos, que vamos a poder descubrir sus tendencias, sus inclinaciones naturales, sus responsabilidades, sus obligaciones y por lo tanto sus derechos, para no andar fundamentando como derecho humano cualquier imbecilidad que se me ocurra. Porque no falta la persona que, por ejemplo, ve a uno con un libro y dice, ya tengo el derecho para ese libro, quiero ese libro, qué injusticia que yo no lo tengo. Porque hoy en día la juventud le han lavado tanto la cabeza a los jóvenes que cualquier apetencia ya la disfrazan como derecho y no se dan cuenta que principal y fundamentalmente lo que tenemos nosotros como seres humanos son responsabilidades. Pero al escuchar todo esto, muchos de ustedes dirán, pero a ver, pero yo no pertenezco a esa masa de gente ignorante, de gente que le lavaron la cabeza, de gente que está totalmente secularizada, que está deconstruida, que no cree en nada, que está perdida, que tiene ataques de ansiedad como Thelma Fardín en Argentina, que hoy la tuvieron que llevar a inclinar, a internar una clínica porque le dio un ataque de ansiedad. ¿A quién le da un ataque de ansiedad y te tiene que internar en una clínica? Entonces hay un problema existencial profundo. Y muchos dirán, pero eso, gracias a Dios, a mí no me pasa. O no me encuentro dentro de ese grupo. ¿Y por qué es eso? Porque todavía dentro de nuestras sociedades, como voy a mostrar en un momento, hay todo un grupo de personas que resisten ante este ataque, que resisten y no son parte de esa cultura deconstruida. Y eso es lo que da lugar entonces, y aquí vamos a simplemente a poner la tapa del libro para que se entienda, eso es lo que da lugar a una batalla cultural, profundamente. Eso, el hecho de que haya un grupo de personas que resisten y dicen, yo no pertenezco. No solamente no quiero pertenecer, yo no pertenezco. Porque tengo toda una educación, un modo de vida. Tengo un estilo de vida, un modo de pensar, un modo de conducir, un modo de realizar mis elecciones, de discernir. Un modo de pensarme como ser humano en referencia a algo que me trasciende. Y ese algo que me trasciende puede ser Dios, puede ser Alá para un musulmán, ¿no es cierto? Y todo un código ético, doctrinal, moral, la noción de Dios dentro del judaísmo. el hecho de la encarnación para un cristiano, que Jesucristo, Dios, se hizo hombre para mostrarnos lo que significa ser humano, por ejemplo. Y entonces, eso da origen a una batalla cultural. Y no solamente para alguien que tiene un elemento profundamente religioso, simplemente menciono eso porque es un elemento característico, pero puede ser una persona que tal vez es agnóstico, pero que sin embargo tiene una serie de valores que no coinciden con todo este proceso de deconstrucción cultural. Y ahí nos unimos. Por ejemplo, hay un médico en Argentina, el doctor Jorge Maciel, un gran amigo, y él se confiesa a sí mismo como agnóstico, por ejemplo. Pero sin embargo, en esta batalla cultural, uno está alineado con una persona así por coincidir en cuestiones profundas del ser humano y la defensa de la vida y la dignidad del hombre. Entonces, eso es importante. Y entonces, la batalla cultural surge, o que ha surgido en consecuencia, es por tener entonces una visión, ejemplo, una visión distinta de lo que significa el ser humano. De que, de hecho, hay un ser humano y que hay una naturaleza humana. Porque las ideologías políticas del momento ven al ser humano como algo en constante evolución, como algo que debe ser destruido y reconstruido. Y por eso no importa si esas ideologías son de corte marxista, liberal, de nueva izquierda, de derecha cobarde, del adjetivo que se elija. Todas estas ideologías globalistas coinciden en los mismos presupuestos fundamentales del progresismo. Y por eso, para dar un ejemplo, por eso en Argentina, ya sea que esté Juntos por el Cambio con Macri, o ya sea que esté el kirchnerismo, en definitiva coinciden en los mismos principios ideológicos y son la misma basura. Y responden a los mismos dueños, responden al Foro Económico Mundial, responden a las grandes fundaciones, a las Naciones Unidas. Por eso pueden elegir a un presidente en Uruguay que daba esperanza, llegó uno de derecha y terminó siendo un imbécil, pero era sabido que iba a ser así. O ahora muchos en Ecuador están desilusionados con Lasso. ¿Por qué? Porque en definitiva coinciden, por más que sean tal vez de una alineación distinta que un Correa, pero coinciden en esos mismos presupuestos fundamentales del progresismo globalista al momento de gobernar. Porque es la cultura que se impone. Y frente a esa visión del hombre en constante evolución, nos encontramos con que algunos dominan, nos encontramos con lo que algunos denominan el pensamiento conservador, o el pensamiento tradicional, el pensamiento clásico. Es decir, el ser humano como algo estable, con una naturaleza dada, y en la que podemos reconocer tanto un orden de inclinaciones naturales y de derechos como un orden moral que nos lleva a la perfección personal como seres espirituales. Entonces, ahí está la clave. Es una visión totalmente distinta del ser humano. Una visión totalmente distinta del ser humano la que nos distingue. Y es ahí tal vez donde radica el meollo del problema. Porque dependiendo lo que se entienda como ser humano, vamos a tener entonces un orden político acorde. Si el ser humano como tal no existe, sino que está en un proceso de cambio constante, no importa si la ideología de turno sea izquierda, liberal, neomarxista, porque van a coincidir en el mismo presupuesto progresista. Y en el mejor de los casos relegarán la religión y la moral al ámbito privado, y en el peor de los casos buscarán eliminar la religión a toda costa, como ocurrió, por ejemplo, en los regímenes comunistas, como ocurrió en la Unión Soviética, como ocurrió en Albania. Entonces, aquí es que se da el elemento principal que queremos tratar a lo largo de este curso. ¿Cuál es el significado de la libertad religiosa en un mundo secular? ¿Qué significa? ¿Qué significa la libertad religiosa? ¿Tienen ustedes una libertad religiosa y cómo la pueden manifestar? ¿Cómo pueden vivir de tal manera que no les pisoteen esa libertad? Pero primero hay que definir qué significa la religión, hay que definir qué significa la libertad religiosa. Hay que distinguirla de la tolerancia, hay que distinguirla de la mera libertad de conciencia, objeción de conciencia, porque muchas veces se confunden las cosas aquí, por ejemplo. Entonces, les voy a poner un ejemplo claro para que se entienda lo importante de saber distinguir para poder contextualizar. Si a un médico Las Naciones Unidas, vamos a ver más adelante cómo ha pedido que se niegue el derecho de objeción de conciencia médicos en relación a la eliminación de una vida en el vientre de la madre. Entonces, si un médico, por ejemplo, un médico es evangélico o es católico, ese médico puede tener distintos argumentos y razones por las cuales se va a negar. El médico puede decir, hay un mandamiento que dice no matarás y yo creo. Y para mí eso es una transgresión moral muy grave que no estoy dispuesto, es un hecho realmente macabro hacerlo. Una cuestión profundamente también religiosa. Pero también puede ser porque el mismo médico diga, pero también yo soy consciente de que hay una vida humana, yo soy consciente de que ese ser tiene una estructura genética totalmente distinta a que cualquier otro ser humano del planeta Tierra, lo cual demuestra que hay un principio orgánico activo dentro de ese ser que será el mismo desde su concepción hasta la muerte natural. Y por lo tanto, al no haber ningún cambio genético desde la concepción hasta la muerte natural, no hay ningún cambio genético significativo. Simplemente hay crecimiento, desarrollo, y ese desarrollo se da por los mismos principios intrínsecos. La madre simplemente le da comida, la misma comida que te pueden dar cuando estás vivo. Te dan un McDonald's, no hay diferencia en cuanto a los procesos químicos. Y entonces el médico dice, pero ahí hay una persona. Si soy persona a los 40, o a los 20, o a los 2 años, tengo que ser una persona cuando estoy actuando por principios internos al ser mismo. Y entonces, por un argumento eminentemente científico, yo no puedo hacer eso porque es un crimen, es asesinar a alguien. Y entonces aquí surge un problema. Porque cuando esa persona va a argumentar, cuando las Naciones Unidas venga y le imponga, por ejemplo, un país eliminar la objeción, el objetar, ese médico puede tener un argumento religioso y puede tener también un argumento profundamente científico. Si es un médico que no cree, pero sin embargo es consciente de todo esto que yo acabo de decir. Entonces tenemos que saber contextualizar. La defensa legal de un médico en una situación así es una defensa legal que se debe contextualizar dentro de la objeción de conciencia o dentro de la libertad religiosa. O son las mismas cosas las dos. Ese es el gran problema. Que muchas veces no se distingue entre las dos, ¿no? Es importante tener eso en cuenta. Muy bien. Simplemente para poner un dilema, que esos dilemas y estos ejemplos que vamos a ir tratando a lo largo del curso nos van a ayudar a profundizar mucho más todos estos temas que estamos hablando. Ahora bien, entonces esto es la economía, la política, la cultura, los niveles en los cuales se divide una sociedad. Obviamente que hay muchas más consideraciones, pero básicamente es esto. Y aquí surge un problema. Es un problema en el cual coinciden el Islam, es un problema en el cual coincide el cristianismo, un problema en el cual coincide el judaísmo. ¿Y cuál es ese problema? Que una persona musulmana, una persona evangélica o católica, una persona judía, que realmente quiera vivir bien, va a tratar de vivir de acuerdo a su fe en estos tres niveles. Obviamente que está lleno de políticos corruptos, pero supongamos que hay un político de fe. Hay pocos, pero hay. El caso voy a mencionar, Elsa Méndez, por ejemplo, en México. Una política comprometida de fe que hace de la política una manifestación de su fe. Y entonces una persona así crea un gran problema para este proceso de secularización actual. Y el cristianismo crea un gran problema y el Islam también como una teología política que de hecho es. Porque el cristianismo, por ejemplo, es una doctrina que no solamente atañe a la vida interior de sus fieles, sino que inevitablemente tiene una consecuencia política y de orden social. Por ejemplo, yo soy juez. Y si soy juez cristiano, obviamente que esa fe en Dios, mi creencia en una vida trascendente, el hecho de ser mejor por una cuestión profunda, eminentemente religiosa, me va a llevar a tratar de ser el mejor juez posible y tratar de modo justo al momento de ejercer mi cargo. Y eso es una expresión religiosa, como vamos a ver. Porque la religión, de hecho, como virtud, que eso que vamos a explicar más adelante, es el motor. Para la persona religiosa es el motor. Muchas personas uno le pregunta, ¿por qué hace esto? Por amor a Dios. Yo le he preguntado a médicos aquí en Canadá, ¿por qué usted hace esto o aquello? Me han dicho, porque yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, y es la manera como la cual yo vivo como cristiano, tratando a las personas, curando, haciendo operaciones. Un médico una vuelta me dijo eso. Yo cada vez que voy a hacer una operación, que son operaciones de mucho riesgo, encomiendo a esa persona a Dios, me encomiendo yo, y lo trato de hacer de la mejor manera posible, con toda mi habilidad, poniéndola al servicio también de mi sociedad y de esas personas, porque es lo que yo veo que Dios me pide, por ejemplo, como mi deber dentro de esta sociedad, mi deber de Estado. Entonces, hay un elemento profundamente religioso de fondo. Y entonces, es imposible pretender, por ejemplo, ser cristiano y a la vez construir un mundo meramente secular o un mundo anticristiano. Es imposible. Y esa es la gran imbecilidad de muchos políticos que dicen, no, yo voy a dejar la fe en la puerta, no, no se preocupen. Como dijo Kennedy, yo soy católico, pero cuando vaya a la Casa Blanca yo no seré más, mi fe no se manifestará. No, nosotros queremos una persona que tenga conciencia, no un veleta. Porque un zurdo, por ejemplo, una Miriam Breckman en Argentina, Nicolás del Caño, un López Obrador, esta gente profesa algo, una ideología, que tiene un carácter profundamente religioso, como vamos a ver, las religiones políticas, como decía un gran pensador italiano que vamos a analizar. Pero esas personas cuando van al Congreso o cuando van a la presidencia no dicen, oh señores, disculpen, voy a dejar toda mi ideología secular, mi ideología profundamente relativista, anticristiana, y ahora sí voy a... No, mentira, vienen y hacen de su cultura y de su profesión ideológica una política. No son tontos. Sí, esa cultura que termina dominando esa política, y la política después termina dominando las decisiones económicas. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? El no se puede separar la fe de las demás esferas de nuestra vida. No se puede separar. Es imposible. El que dice que sí, yo lo hago, es un imbécil. Total, absoluto. ¿Sí? Entonces, no porque sí, por ejemplo, el materialismo marxista fue rechazado de plano por el cristianismo, por la iglesia. Eso lo vamos a hablar más adelante. Yo voy a traer al padre Javier Olivera como parte de complementario a este curso para hablar de eso, del rechazo al marxismo. ¿Por qué la iglesia rechazó el marxismo? Por ese carácter eminentemente materialista y ateo. ¿Y por qué también rechazó la propuesta liberal de secularizar el espacio público en nombre de la neutralidad? Porque fue visto como una herejía que venía a derrumbar el orden social de nuestra civilización judeocristiana. Y por eso fue condenada esa propuesta como tal, el liberalismo político y el liberalismo moral. Porque hoy en día muchos defienden el liberalismo económico, por ejemplo, y dicen, no, pero el liberalismo económico tiene sus ventajas. Sí. Pero hay que recordar que también el liberalismo tiene una doctrina política, secular, y una doctrina moral que fue duramente condenada por el cristianismo. Y no solamente por la iglesia católica, atentos. Porque muchos evangélicos o protestantes dicen, no, pero qué problema, hay que ser cristiano y liberal. Y desconocen que dentro del protestantismo han habido críticas muy duras al liberalismo. Por ese aspecto del liberalismo moral y del liberalismo político de relegar la fe a la vida privada. Y entonces hay una expresión muy buena que dicen, León XIII lo dijo, ¿cómo pretender, por ejemplo, que el ciudadano ame a una iglesia que es detestada por el Estado y a su vez ese ciudadano sea fiel a ese Estado? Es imposible. O sea, aquí hay un problema muy grande, ¿no? Hay un problema muy grande que tenemos que ver y resolver también, o al menos entender. Entonces, al momento de buscar una guía para explicar este orden que es económico, político y cultural, es imposible pretender ser neutral. Entonces, cualquier ideología política que me venga y diga el espacio público tiene que ser neutral es un mentiroso. Lo único que está haciendo es usando de la neutralidad para imponer su propia ideología. Porque la neutralidad como tal no existe por el hecho o el simple hecho de que es imposible pretender dirigir algo sin una guía, sin un plan, sin un pensamiento. Y entonces nuestro tiempo debe ser visto, y como lo plantea también Agustín en su libro, como un proceso de liberación del orden social cristiano, que es fruto de un largo proceso secularizante que tuvo muchas variantes, variantes marxistas, variantes liberales, variantes profundamente secularizantes, como lo que pasó en Francia durante todo el siglo XIX, principio del siglo XX, en Francia, que incluso llegaron a expulsar a todos los clérigos y las órdenes religiosas de Francia. Lo que está pasando hoy en día aquí en Canadá, muchos de ustedes tal vez no saben, y mucha gente ni siquiera en Canadá sabe, pero hay un debate enorme por una ley, la ley 21, la ley de Quebec, que realmente la pirámide que nos presenta la armé yo, esa pirámide, para la serie de conferencias que di en México, y ahí fui que ideé esta pirámide como para ayudarlos a entender la relación de la sociedad y los órdenes, los distintos órdenes, más o menos para tener una idea, ¿no? Pero es importante, por ejemplo, entonces, en este contexto, entender qué significa la libertad religiosa en el mundo secular. ¿Qué significa esa libertad religiosa en el mundo secular? Porque es interesante esto que plantea el padre Castellani. El espíritu pagano y herético que tiende, actual, está hablando de la actualidad, que tiende a relegar la religión al templo y absolutizar al Estado fuera del templo. Entonces, releguen la fe, releguen sus costumbres a la casa, pero la consecuencia histórica que ha tenido en las democracias actuales del Occidente, las democracias seculares del Occidente, es que el Estado se ha terminado absolutizando. Se ha absolutizado. Y hay un gran debate. A ver, ¿quién fue el que lo absolutizó? Porque en Estados Unidos tenemos un Estado gigantesco. Estados Unidos no ha tenido comunismo. Entonces, ese es el gran debate. Canadá no ha tenido comunismo. Esta socialdemocracia, ¿de dónde proviene? En Estados Unidos y en Canadá, ellos, los representantes más eminentes de todo este proceso totalizante, ejemplificados en personas como Biden en los Estados Unidos, como Trudeau en Canadá, ellos se llaman a sí mismos como la corriente liberal, en lo que decanta el liberalismo. Después muchos liberales van a decir, no, pero eso no es liberalismo verdadero. Especialmente en Hispanoamérica van a decir eso, el liberalismo clásico que llama a tener un estado reducido, un estado que no tenga control de todos los aspectos de la vida. Pero es un hecho de que el estado hoy en día es un estado totalizante. Ha controlado la salud, la educación. Es un estado que tiene a cargo absolutamente todos los niveles de la vida que en la antigüedad. Estos niveles estaban todos cohesionados entre sí, pero a su vez no se daba como se da hoy en día una especie de independencia, vamos a llamar así, del ámbito económico, del ámbito político, del ámbito cultural. Una especie de independencia, pero a su vez, como no tiene fundamento, está en un proceso de construcción y de reconstrucción, y es el Estado, al haberse sacado el fundamento que unía a la sociedad en una misma cultura, en una misma fe, vamos a usar un término general, pero en una misma religión, como dice Gilbert Belloc en un gran libro que se llama Europa y la fe, que era lo que unificaba a Europa, cuando ese fundamento se pierde, por muchos motivos, entonces ahí. El Estado viene a tomar ese lugar fundante y entonces se relega la iglesia, la religión al templo y se absolutiza al Estado fuera del templo. Entonces el Dios moderno es el Estado, ese es el Dios actual. Pero, ¿qué pasa? Como si esto fuera poco, y ahí ya vamos a ir terminando antes que se nos haga mucho tiempo, pero como si esto fuera poco, junto a ese proceso de descristianización, de fragmentación cultural de Occidente, se ha dado toda una transformación que podríamos llamar multicultural, que es fruto obviamente de la globalización, es fruto del suicidio demográfico de países en Europa o el ejemplo de Canadá, por ejemplo, que fuerza a estos países para poder subsistir económicamente, ya que si no van a colapsar, Canadá colapsa si no traen 600.000 inmigrantes al año. Entonces se dan movimientos inmigratorios causados por la guerra, por la pobreza, por la inseguridad o muchas veces por simplemente personas que quieren buscar mejores posibilidades y opciones en otros países fuera de su lugar de origen. Y entonces todos estos factores secularizantes, los movimientos inmigratorios, la fragmentación social dentro de las sociedades occidentales ha contribuido a lo que podríamos llamar sociedad, a la creación de sociedades multiculturales, que están mucho más fragmentadas todavía. Y eso no se nota tanto tal vez en Argentina, no se nota tanto en países de Hispanoamérica, porque por la situación económica la gente no es que se pelee para irse a Cuba, ¿no? Pero sí se ve mucho en países como Canadá, donde es curioso, uno va a México, por ejemplo, y uno se da cuenta que está en México, es México. México es una cultura, es una idiosincrasia. Uno viene a Canadá y cruzas de calle y te pasas a otro mundo. Y pasas a otro lado y es tanta la especie de diversidad cultural que no hay una unidad. Es una segregación cultural impresionante. Y entonces con esa excusa, y es un tema que vamos a profundizar más adelante, con la excusa de esa segregación cultural, el Estado, Trudeau, dice: no podemos guiarnos por lo que diga un grupo católico, un grupo evangélico, un grupo musulmán, un grupo judío, sin embargo, siendo que todos estos grupos tal vez coinciden en elementos fundamentales. No podemos guiarnos por lo que dicen estos grupos porque si no se van a pelear entre ellos, entonces vamos a imponer un dogma secular, un dogma neutral, que es una especie de totalitarismo, el nuevo totalitarismo progresista posmoderno que se vive hoy en día en países y sociedades como Canadá. Pero esto es fruto del pensamiento de personajes como John Rawls, que vamos a ver más adelante, profesor de la Universidad de Harvard, que él hablaba y decía que no se trata entonces aquí de fundamentar algo en el pensamiento, en la metafísica, en una idea de bien, sino en el consenso político. Que de hecho, el nombre de John Rawls y la idea del consenso político surge en la Argentina durante el debate sobre la despenalización o la legalización del aborto en el año 2018. Sale en el Congreso argentino esa idea. Ya no tenemos que traer razones científicas, razones metafísicas. Es una cuestión política. Es una cuestión política la del aborto. O podríamos agregar una expresión que lo califica mucho mejor, lo que decía Agustín Laje. Es una cuestión biopolítica, de control total. Pero es importante ver estas cosas. Entonces, nos encontramos con muchas comunidades que son diversas, pero se definen por... son una especie de subculturas. Subculturas porque se definen por una historia en común, un idioma, los valores que comparten, el lenguaje. Por ejemplo, aquí en Canadá, cuando uno encuentra una persona que habla español, inmediatamente surge una amistad, conversar, porque claro, hay algo en común que es muy profundo, una cultura, ¿no? Las relaciones interpersonales. Y en general, estas culturas, distintas culturas que se dan dentro de una misma sociedad, coinciden con respecto a formas de vida, en referencia a algo bueno, trascendente, para conducir la propia vida. Está marcadamente presente, especialmente en personas que provienen de países que han sido históricamente cristianos. También dentro de musulmanes, comunidades judías, por ejemplo, se da también eso. Y algo que los caracteriza a estas culturas o estas subculturas es que generalmente tienen un componente religioso que las caracteriza. Un componente profundamente religioso. Por eso la iglesia, por ejemplo, católica en los Estados Unidos, lo vamos a ver más adelante, pero la única iglesia o denominación que no ha decaído y que ha crecido un poco en los Estados Unidos, de acuerdo a las últimas estadísticas, es la Iglesia Católica. Eso en parte por la gran inmigración hispana, ¿no?, que mantiene en vida. Y el otro grupo, dentro del protestantismo, el único grupo que se ha mantenido y que crece son los evangélicos también. Pero fuera de eso, todos los grupos están en decaimiento. Entonces, es ese componente religioso en estos grupos que peligra hoy en día y puede ser eliminado, o busca ser eliminado por este proceso secularizante de la vida pública. Y entonces, estos grupos coinciden en cuestiones de vital importancia, coinciden en relación a la familia, coinciden en relación a la defensa de la vida, coinciden en la educación de los hijos, coinciden en estar en contra de la ideología de género. Todos estos elementos de estas subculturas son parte esencial de la batalla cultural. Pero aquí en esta conferencia, en este curso, lo que quiero remarcar es ese aspecto religioso y la consecuencia que eso tiene para la vida personal de cada uno de nosotros. Que es un elemento entonces central dentro de la batalla cultural. Por más que el secularismo quiera eliminar totalmente la religión, es un elemento central. Preguntan si hay que donar para cada clase. No, no hay que donar. El que donó una vez ya donó para siempre. Si alguno quiere volver a donar, muchas gracias, pero no hace falta. Entonces, el debate sobre la libertad religiosa y el lugar de la religión en la sociedad se debe situar en el centro también dentro de la batalla cultural actual, porque la religión es parte central de la cultura de muchas personas. Y eso se ha visto de muchas maneras a lo largo de la historia. Por ejemplo, yo les decía a ustedes que los procesos de secularización más grandes se han visto en los países comunistas. Pero sin embargo, en el año 1979, cuando Juan Pablo II viajó a Polonia, el líder religioso más importante de ese momento viaja a Polonia y le dio un sacudón tremendo al comunismo. De hecho, se dice que él fue uno de los artífices principales de la caída del comunismo y de la Unión Soviética, una figura religiosa. Entonces, de hecho, durante la década de 1980, las diferentes tradiciones religiosas alrededor del mundo comenzaron a salir de la esfera privada, afirmando una nueva presencia en la vida pública. Y eso llevó a la desprivatización, podríamos así decir, de la religión en la vida contemporánea. Y ese fue el papel, por ejemplo, de Juan Pablo II, no solamente con respecto a la caída del comunismo, pero también la crítica que él hizo al secularismo de Occidente. Es algo paradigmático e innegable. Tenemos el caso, por ejemplo, por poner otro más, el de las manifestaciones provida a lo largo del continente americano. Aquí un ejemplo de Argentina en el año 2018, donde hubo un fuerte elemento también religioso en todo esto. Entonces, mientras algunos reclaman, por ejemplo, un debate sin razonamientos, sin argumentos científicos, basado solamente en un supuesto consenso político, como decía John Rawls, distintos grupos conformados por médicos, por feligreses de distintas denominaciones religiosas, todos salieron a las calles a manifestarse. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ese proyecto de ley, en Argentina y que se ha dado en tantos otros países, es un proyecto de ley que es inadmisible tanto desde el punto de vista bioético como religioso. Y entonces, si bien la variedad de personas que fueron a estas marchas es mucho mayor, me importa señalar estos dos grupos, grupos de médicos, de personal de la salud y gente que iba tal vez movilizada por un pastor evangélico, por ejemplo, porque dicho proyecto de ley era un ataque frontal tanto contra la conciencia como contra la fe de los manifestantes. Y ahora, ¿qué relación tiene eso con la libertad religiosa? ¿O es un elemento que tiene una relación más profunda con la libertad de conciencia, por ejemplo, de las personas? Es importante entonces comenzar a cuestionarse para entender todos estos conceptos. Y de esa manera, por ejemplo, se ha visto cómo distintas instituciones religiosas se han convertido en importantes fuerzas políticas y sociales. Y algo lamentable que pasa muchas veces en Hispanoamérica es que estas fuerzas y estas instituciones religiosas, a cambio de ayuda social del gobierno, se quedan calladas, por ejemplo. Es algo que hay que decirlo también. Y el gobierno de la Argentina, por ejemplo, ¿por qué lo hace? ¿Por qué le dan dinero, por ejemplo, a grupos evangélicos o le dan dinero a Cáritas Católica en la Argentina? ¿Por qué tratar de apoyar socialmente y económicamente todos estos emprendimientos? Muchas veces es para callar esas voces, hay que decirlo, ¿no? Es para callar. Porque todavía las instituciones religiosas, especialmente en Hispanoamérica, tienen una fuerza muy grande y en los Estados Unidos también tienen mucha fuerza. En Estados Unidos también tienen mucha fuerza. Aquí en Canadá no existen, pero en Estados Unidos realmente hay una influencia y se ha convertido en un importante. El evangelismo también es innegable en los Estados Unidos como una importante fuerza política y social que puede llegar a desafiar al Estado como algo que se muestra a sí mismo como neutral con respecto a los valores. Y entonces eso ha llevado a forzar las conexiones tradicionales entre la moralidad privada y la ley pública. Porque en definitiva, muchos dicen, no traigan su moral aquí. en estas leyes, en la conformación o configuración de estas leyes. Y muchos cristianos escuchan eso y se quedan callados porque les da vergüenza. Y digo, no, señores, si la, de hecho la ley tiene que tener un fundamento moral. Y ahí se debe dar el gran debate. En el debate en relación al ser humano, a sus inclinaciones, a sus costumbres, es decir, su moral. Porque si no, vamos a tener leyes que atentan contra el mismo ser humano. Y no hay que tener miedo entonces. Y es por eso que vamos a tener que explicar a lo largo de este curso qué entendemos por religión, por ejemplo. ¿Qué se entiende por religión? ¿Qué significa la religión? ¿Sí? ¿Qué pasa en situaciones? Y aquí muchos me preguntaban, por ejemplo, sobre la ley de Canadá, ahora lo voy a explicar. Pero, por ejemplo, a ver, algunos dilemas que vamos a tener que ver en distintos planteos y posturas que nos encontramos. Se dice, por ejemplo, que en Europa, aquí en este ejemplo que estoy compartiendo aquí, hay que clarificar qué significa la libertad religiosa. Profundizar el significado de la misma. Por ejemplo, ¿es una violación a la libertad religiosa la prohibición del uso del velo burka en varios lugares de Europa, como pasó en Bélgica, que se prohibió, está prohibido, por ejemplo? Entonces una mujer que diga, no, pero yo es parte de mi cultura, de mi tradición. Bueno, ¿eso es una violación a la libertad religiosa? No. ¿Se debe considerar esta prenda como un acto de fe musulmana? Un caso peor todavía en Canadá. En Canadá se ha prohibido no solamente a las mujeres musulmanas, las monjas católicas. Si enseñan en una escuela no pueden usar el hábito, por ejemplo. Muchas personas no saben eso, pero aquí en Canadá existe una ley terrible al respecto. ¿Sí? Si hay, por ejemplo, un país, el caso de los Estados Unidos o Canadá, que obliga a considerar a parejas del mismo sexo como recipientes de la adopción de un bebé. Entonces, ¿qué medidas se debe tomar con servicios de adopción llevado a cabo por una institución religiosa que se niega a ser partícipe? Un grupo evangélico, un grupo católico. En los Estados Unidos, por ejemplo, caridades católicas tuvo que cerrar todos los centros de adopción porque el gobierno de Obama les obligó a dar en adopción a parejas homosexuales y ellos se opusieron. Y en vez de haber dado batalla, lamentablemente cerraron todo. No dieron batalla judicial como hicieron las hermanas de los pobres que fueron hasta la Corte Suprema y ganaron, por ejemplo. Entonces, es un problema de libertad religiosa. O el satanismo, por ejemplo. El satanismo debe ser considerado una religión. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, grupos satanistas están invocando la libertad religiosa como un argumento para formar clubes escolares, para organizar manifestaciones públicas, para realizar ceremonias públicas o en prisiones, para tener capellanes dentro de la prisión. Entonces ellos dicen, es la libertad religiosa, pero ¿puede ser considerado esto dentro de la libertad religiosa? ¿Es válido? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando un grupo dice que el uso de drogas durante un ritual cultural es una manifestación de su fe y su creencia, como hay un caso que vamos a analizar en los Estados Unidos? ¿Podemos decir que eso es manifestación de fe y por lo tanto se le puede permitir la droga? De hecho, en el estado de Oregón hay una ley que prohíbe el uso de narcóticos y de drogas, excepto si es en un ritual religioso. O sea, ahí sí te puedes drogar absolutamente y no es ilegal, ¿no? Es una gran contradicción. ¿O qué pasa si una persona, por ejemplo, argumenta que su fe le da derecho a casarse con más de una mujer? La poligamia. En este ejemplo en los Estados Unidos. Un hombre que tiene como 6 mujeres. Entonces, el debate sobre la poligamia ha creado problemas legales en varios países en Europa. En Reino Unido, por ejemplo, fue rechazada arguyendo la identidad cultural de la nación. Entonces, de repente tiene la identidad cultural. Pero si esa cultura quiere ser deconstruida y destruida, ¿con qué se van a quedar? ¿Qué argumento van a usar aquí en Canadá, por ejemplo, donde se ha destruido toda cultura, donde se busca imponer una cultura secular? ¿Qué argumento van a usar al respecto? El caso de Canadá, que es tremendo realmente. Han habido varios conflictos en los últimos años, como ustedes saben, por símbolos religiosos en la vía pública. Eso no es nuevo. En escuelas, en oficinas gubernamentales que se pide sacar el crucifijo, por ejemplo, frases bíblicas, en instituciones públicas con la excusa de que no se puede respaldar institucionalmente al cristianismo. De hecho, un sheriff ahora en los Estados Unidos está metido en tremendo problema porque puso una frase que dice todo lo puedo en Cristo que me reconforta y ahora una asociación contra la libertad religiosa, quieren que lo echen, quieren que saque esa frase de su oficina porque está promocionando el cristianismo, dicen. Una violación total al pobre hombre que es parte de nuestra historia y de nuestra civilización, también el evangelio, por más que a ellos no les guste. Pero un caso descabellado aquí en Canadá, hay una prohibición de portar símbolos y vestimentas religiosas en establecimientos públicos, como lo dice la ley 21 de Quebec. Entonces, para los que sean de Quebec, en Canadá, Montreal, la ciudad de Quebec, está prohibido, por ejemplo, que una maestra, un policía, un empleado público lleve una cruz en el cuello. O está prohibido que una musulmana o una monja católica usen un velo si cumple una función tal como enseñar una escuela. Entonces ahí, esto lo saqué de la página a la derecha, lo ven, de la página de, lo saqué ahora, hoy, del gobierno de Quebec. Entonces, ¿qué se permite? Se permite, si es un crucifijo pequeñito, que te lo puedes meter dentro y taparlo, o que no se vea tan evidentemente, si eso sí está permitido. Pero si es público, visible, un judío, por ejemplo, no puede llevar la kipá, creo que se llama, una monja no puede llevar el velo, no se puede llevar la burka, una mujer musulmana, un velo, una cruz colgando como la que se va ahí, no se puede llevar, está prohibido, una se la tiene que sacar. Entonces te vas a hacer la licencia de conducir, tenés que esconder todo, porque estás violando, te pueden llamar a la policía y se acabó. Es increíble el nivel de totalitarismo. Por eso las protestas. Esta es una ley que acaba de ser ratificada aquí en Canadá. Entonces muchos, por ejemplo, ignoran totalmente estos ataques realmente en nombre de la tolerancia, ¿no? En la tierra de Trudeau, convirtiendo a Canadá tal vez en uno de los países más seculares y totalitarios que existan, ¿no? Obviamente exceptuando Corea del Norte y casos extremos, pero esto es un elemento entonces central dentro de este debate que se está dando, toda la violación. Generalmente la libertad religiosa ha salido a luz cada vez que han habido violaciones de la misma, como pasó con la cristiada en México, los cristeros, un ejemplo claro de libertad religiosa y lucha por la libertad religiosa en México. Pero es algo que también se está dando hoy en día y no tenemos que realmente ser tontos al respecto. Todas las violaciones con respecto a en todas estas cuarentenas y medidas totalitarias, la gente no puede ir a la iglesia. En Toronto, de hecho, la ciudad de Toronto estaba analizando que no se puede dar la comunión, permitir la misa, pero no dar la comunión, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Estas preguntas las voy a explicar un poco más adelante dentro del curso. Gracias a todos por todos los que están apoyando realmente. Vamos a ir a una última aclaración. Entonces, para entender bien todos estos problemas, hay que explicar qué significa la tolerancia, qué significa la libertad de religión, qué significa la libertad de conciencia, qué es la libertad de cultos. Es lo mismo que la libertad de religión, es otra cosa. Sí, es importante tener en cuenta. Y yo quiero aclarar algo. No me voy a adentrar en un debate de tipo teológico sobre si es lícito o no proponer una libertad de cultos como si todos los cultos o religiones tuviesen el mismo valor o verdad. Eso va a ser tratado o tiene que ser tratado con posterioridad algo mucho más fundamental, que es lo siguiente. ¿Hay alguna tendencia en el hombre hacia una realidad que lo trasciende? Porque eso es lo fundamental. ¿Tenemos una tendencia, algo trascendente, un elemento religioso? Entonces, es importante primero profundizar ese aspecto antropológico del ser humano, ya que así vamos a poder fundamentar la búsqueda en la misma naturaleza del ser humano, la búsqueda de Dios. Lo que va a devenir en un derecho, una obligación y consecuentemente en esa libertad y ese derecho para poder desarrollarse virtuosamente de acuerdo con esa tendencia innata. Entonces, ¿el hombre tiene una tendencia innata? Vamos a verlo. Y si la tiene, esa tendencia innata debe ser perfeccionada por lo que se llama una virtud, y esa virtud es la virtud de la religión. Ahora, después que haga esa persona con esa tendencia, ya va a ser un problema posterior y teológico. ¿Sí? La persona, entonces, cuando se da cuenta de la existencia de Dios, ¿qué hace? ¿Se tiene que ser evangélico? ¿Se tiene que ser anglicano? ¿Se tiene que ser musulmán? ¿Se tiene que ser judío? ¿Se tiene que ser católico? ¿Se tiene que...? Ese es otro problema posterior que surge al respecto y no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de algo que es mucho más fundamental y a todos estos grupos religiosos y a todos ustedes que profesen una fe u otra o ninguna, les va a servir mucho para entender la realidad del ser humano y poder fundamentar lo que significa verdaderamente el derecho a la libertad religiosa. Vamos a terminar aquí. Les recuerdo que para todos aquellos que quieran donar, pueden donar, y muchas gracias a todos los que donen. Les va a llegar un email con el link de acceso para poder acceder a más material, más información, y para especialmente tener esas sesiones de preguntas y respuestas especiales que vamos a tener. Yo voy a tratar de hacerlas una vez por semana. En este caso particular va a ser este sábado. Así que gracias a todos. Gracias por el apoyo. Gracias realmente por estar presentes, por querer formarse por medio de este curso. Y espero verlos para las próximas sesiones. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción, donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.